Gracias.
Verdaderos protagonistas son los invitados esta noche a Voces RCN. En primer lugar, Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial y ex ministra. Doctora Marta Lucía, como siempre, gracias por estar en esta mesa.
Buenas noches, Juan Carlos, gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy afectuoso a los compañeros de este panel y a toda su audiencia en Voces RCN.
Gracias. Está también con nosotros Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático. Senador, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, a los colegas del panel mis saludos y a los colombianos todos.
Se encuentra así mismo Armando Benedetti, senador del partido de la U. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, saludarlo a usted, al panel y a los sus oyentes.
Y es también invitado a este programa en la noche de hoy, Miguel Gómez Martínez, ex representante a la Cámara. Doctor Gómez, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, como antes de Semana Santa todavía se puede desear feliz año, pues feliz año. Feliz año, muchas gracias por la invitación.
Además está acabando el año ya, pues ya vamos a llegar, sí. Estamos en febrero.
Sí, sí, pues, un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde.
Y no le dio regalo de Navidad, entonces a Juan Carlos, para que vaya a decir feliz año.
Para que vaya usted. Bueno, el primer asunto para tocar hoy en esta conversación tiene que ver con la entrevista que ha dado Timochenko, el jefe de las FARC, a la revista Semana. Una entrevista titulada con una frase de él que dice: vamos a hacer política sin armas. Timochenko dice en primer lugar eso, pero además en un momento de la entrevista señala que los miembros de las FARC seguramente no debieron haber echado mano del secuestro como una herramienta. Dice asimismo que el 23 de marzo, que es la fecha límite que habían fijado él y el presidente Santos para firmar el acuerdo de terminación del conflicto, puede que se cumpla, que esa fecha se cumpla. Y por otra parte le manda un mensaje al expresidente Álvaro Uribe y le dice que espere que se vincule, que él espera que se vincule a este proceso de paz. En las últimas horas también ha habido distintas reacciones y por supuesto, por otro lado, en Cartagena, en el Hey Festival, comparecieron Humberto de la Calle y Sergio Aramillo, entre otras, ante un auditorio abarrotado y la gente se puso en pie y los aplaudió por los esfuerzos que ellos han hecho en el proceso de paz. Repito, ha habido elogios, ha habido críticas a esta entrevista con Timochenko. ¿Le gustó esta entrevista, doctora Marta Lucía Ramírez, con Timochenko? ¿Le cree usted a Timochenko? ¿Cree que las cosas van por buen camino o usted no le cree nada?
Pues Juan Carlos, yo realmente no creo ni en la buena voluntad que tenga Timochenko y el secretariado de las FARC, pero creo que esta entrevista es una de muchísimas que vamos a ver los colombianos. Ellos se van a volver ahora los hombres más populares de Colombia, entrevistados en todos los medios, en carátulas, en todas las publicaciones, y hay que hacernos a esa realidad. Me parece que esta es una entrevista que tiene algo muy importante. Él insiste en que el modelo de país que tienen ellos es ese modelo de país de la revolución bolivariana, que para eso quieren hacer política, y creo que es bien importante que el pueblo colombiano tenga claro eso, para que nos traguemos entera esa página de que es que esto es simplemente buena voluntad y disposición de que el país vive en paz, sino esto es la firma de un acuerdo para que ellos puedan imponer en Colombia su visión de lo que debe ser el manejo del Estado y de la democracia colombiana.
¿Y sí querrán los miembros de las FARC hacer política sin armas, como dice Timochenko?
Yo realmente creo que ellos pues saben que la sociedad colombiana no les va a aceptar el que estén armados. Sabe que ese es un punto de inflexión en esta negociación, y por esa razón me parece a mí importante, por ejemplo, que vaya a haber la verificación, no de CELAC, en la que tampoco creo, sino de Naciones Unidas. Ahí hay una responsabilidad grande de Naciones Unidas para verificar que haya ese desarme y esa entrega o destrucción de las armas, pero por supuesto aquí tampoco podemos pecar de ingenuos. Las FARC están con plata, bastante plata. No nos olvidemos, la semana pasada, por ejemplo, nos decían cómo solamente uno de ellos le encontraron activos por más de 30 millones de dólares en un solo país, en Costa Rica. Imagínese usted cuánto tendrán entre todos en distintos países. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a poder volver a comprar armas después, y por eso toda esta negociación realmente aquí hay que mirarla con beneficio inventario, entre otras cosas porque esto va a costar un poco de plata y estamos en un momento muy difícil de la economía colombiana. ¿Con qué plata se van a cumplir todos estos compromisos que se adquieren con las FARC? ¿Qué le va a pasar al próximo gobierno o inclusive a este a final de su gobierno cuando los recursos no den lo suficiente para darle gusto a todas las peticiones de las FARC? Ahí ellos seguramente van a tener el pretexto de que es que el país les incumplió y que ellos entonces van a tener que volver a adquirir armas. Yo creo que aquí el país no puede tragar entero. Queremos que haya paz en Colombia. Colombia, queremos de verdad que este país pueda dar la vuelta a la página del conflicto, pero lo que no podemos es caer en la ingenuidad, en que lamentablemente mucha gente está ahorita haciendo esos aplausos y esas ovaciones cerradas sin tener en cuenta que acá hay muchos claroscuros todavía.
Senador Robledo, ¿coincide con Marta Luisa Ramírez?
A ver, yo diría esto, Juan Carlos, cuando se redactó el primer documento que conocimos, que es la base de la negociación, yo le dije por ahí a mis amigos que veía el proceso con un cierto optimismo, porque para mí era claro que las FARC habían renunciado a sus peticiones estratégicas. O sea, lo que estaba en ese documento eran unos planteamientos bien distintos a los que habían expresado, por ejemplo, en todo el proceso del Caguán. Entonces dije, bueno, de pronto por ese camino logren un acuerdo, porque nada de lo que están pidiendo le resulta inaceptable a una figura como Juan Manuel Santos. Sin embargo, por el camino, pues había una serie de intervenciones y de explicaciones de parte de ellas que eran bastante duras, hirsutas, contestatarias, y entonces uno decía, bueno, pero esto sí será que va a terminar pues con el desaparecimiento de las armas y con el reintegro de ellos a la vida civil, ¿o no? Esta entrevista me llama la atención por esto, porque es bien evidente que el lenguaje que utiliza el jefe de las FARC en esa entrevista es un lenguaje casi que de cero pugnacidad, es un lenguaje, me decía un amigo ahora, como de hacerse querer, es un lenguaje que dice, bueno, sí, tenemos diferencias, pero las armas las vamos a abandonar, etcétera, etcétera. Entonces la conclusión principal que yo saco es que es probable que nos estemos acercando al momento, y eso más o menos lo transmite la entrevista, en que definitivamente se logre el punto clave de este asunto, que es cómo es que van a desaparecer esas armas, todas del escenario de la vida del país, y estas fuerzas se van a reintegrar a la vida civil, aceptando el monopolio del Estado sobre las armas, aceptando que no se puede hacer política a bala, y ese es finalmente el proceso. Bueno, más otras cosas, y ellos pues haciendo política. Realmente me pongo optimista en el sentido en que esto pueda terminar en esa situación. Pero también digo, en la puerta del horno también se quema el pan y falta ver qué nuevos hechos se presenten. Pero es evidente el cambio del tono, de la retórica del jefe de las FARC en relación con otras muchas declaraciones anteriores.
Un hacerse querer al que usted se refiere, que puede ser fruto también de ese temor que tienen de que le suceda como a la Unión Patriótica.
Sí, además, pues si de lo que se trata es de hacer política, salir a hacer política, que es lo que ellos han dicho, pues es natural que tengan que asumir una forma, digamos, correspondiente con esa realidad. No es sorprendente que así sea, pero llamo la atención es porque este lenguaje lo hubieran podido asumir desde el principio de la negociación y no lo asumieron, y el cambio, creo que desde hace unas semanas se notaban ciertas cosas, pero en esta entrevista es bien evidente. Y bueno, ojalá así sea, porque lo que necesitamos es que esas armas desaparezcan todas de una vez y para siempre, y que en Colombia solo se haga política mediante el debate político.
Miguel Gómez.
Hombre, Juan Carlos, yo tengo una lectura un poco distinta. A mí me parece que están empezando a cambiar de lenguaje, porque ya lo lograron todo. O sea, ¿por qué van a seguir con el lenguaje duro, fuerte, con el lenguaje agresivo, si todo lo que pidieron ya lo obtuvieron? No va a haber reparación. Ellos no van a poner un peso para eso, ya lo dijeron clarito y lo han repetido una y otra vez. No van a entregar las armas, no va a haber desarme. Tercero, no va a haber justicia para ellos. O sea, ellos no van a tener que responder ante ningún organismo nacional o internacional de justicia. No lo van a hacer. No van a dejar el narcotráfico, porque ese tema quedó en el aire. Entonces, lo que están es cambiando de lenguaje, porque ya obtuvieron todo y están entrando en la fase en la que va a primar muchísimo más lograr, digamos, apoyos dentro de la sociedad colombiana para su proceso de conversión. Cambia el lenguaje, pero la estrategia es la misma. Porque ellos sí son estalinianos, diga lo que digan los demás. Ellos saben para dónde van, tienen un objetivo concreto, aprovechan las debilidades de este Estado corrupto, ineficaz, de este Estado cobarde, y por eso pues van bien. Entonces, ¿por qué van a dañar la fiesta con caras destempladas y con frases altisonantes? Lo están haciendo muy bien y por eso se van a quedar con el poder. Claro que sí, eso está claro, y lo van haciendo paso a paso a un ritmo muy interesante, y yo creo que los colombianos tenemos que reconocerles a ellos la coherencia con la que actúan.
Pero usted dice que no van a entregar las armas, que no pues van a responder, pero no van a responder ante el tribunal especial que se va a crear, o no van a entregar las armas tal como ellos han dicho, que en algún momento harán dejación de las armas.
Dejación sí, dejación, pero es que dejación no es desarme. Y sobre eso no ha cambiado nada. Ellos dijeron, la entrevista a Timochenko dice, es que nosotros no nos vamos a desmovilizar. Lo dice clarito, no nos vamos a desmovilizar. Desmovilizar es una palabra, porque el argumento de ellos es que es una palabra, que ellos son una organización armada y que por lo tanto pues tienen unas reglas y unos códigos que tienen que seguir, pero que ellos no se van a desmovilizar. No van a entregar las armas, no van a reparar las víctimas. No van a ser sometidos a una justicia, no van a ser extraditados. Lo dice clarísimo Timochenko. Eso tiene la firma de Aronson y por lo tanto nosotros no nos van a extraditar. No vamos a dejar el narcotráfico, porque es posible que haya algunos que se dediquen a eso también y tal. El narcotráfico es un problema que trasciende, digamos, el conflicto colombiano. Entonces, ¿qué más quieren? El que cuida más, que ahí sí, como dicen en el Valle, que le piquen caña. ¿Qué más quieren? A ver, ganaron. Esa es la verdad, ganaron. El día que firmemos el acuerdo, sea o no el 23, el 27, el 24, el día que sea, es un acuerdo que para ellos tiene toda su satisfacción y por lo tanto ganaron. Ahí van para el poder, lentamente van a llegar. ¿Cuándo? Pues yo creo que más rápido que los colombianos creen, mucho más rápido.
¿Está de acuerdo con Miguel Gómez, Armando Benedetti?
No, por varias razones. Empiezo contestando lo primero que usted preguntó. ¿Le gusta la entrevista? Me gusta, no solamente porque sorprende que es un hombre inteligente, sino que además a través de esa entrevista usted puede tener varias aristas en lo cual comprueba que ese proceso va bien. Demuestra, por ejemplo, cómo él se entiende con Chávez y Chávez le dice, vea, nosotros no le jalamos más a esto, y los actores rusos no están, y China está en otro cuento, y él entiende que de alguna u otra forma se acabó ese momento histórico que podía tener en los años 70, 80, la guerra, y es cuando empieza, entonces describe eso, describe la voluntad que ellos siempre han tenido con el tema de la paz, porque siempre es muy fácil mirar desde aquí, nadie se ha puesto a pensar cómo se sentirán ellos al dejar las botas y la rebelión y esas ideas y todo ese poco de cosas de terroristas, del secuestro y todo lo demás, pero eso también va acompañado con otra situación psicológica y militar y de supervivencia que cada uno de ellos tiene que tener. Para ellos tampoco es fácil soltar el tema de las armas. También describe cómo, por ejemplo, ya está en otra dinámica, como lo decía el doctor Robledo, una persona que está en plan de engañar o otra cosa, el lenguaje tendría que ser otro, y fíjese que él viene a hablar mucho después de, como actor importante en el proceso de paz, no es un hombre que haya estado muy dedicado al tema de los medios y a todo lo demás, porque me imagino que él tendrá sus temores y sus retos y sus resistencias a ciertos temas con los medios de comunicación. Pero es obvio de que, repito, en esa entrevista está que sí tienen voluntad de paz, que creen en el gobierno, que se han molestado con el gobierno, y a nosotros se nos olvida algo que parecería que es que ese proceso de paz está siendo en Cuba escondido. Recuerda usted que es el Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez en la vida va a entrar a actuar. Usted que sabe más de política.
Eso no es cierto, eso no es cierto, señor Benítez.
Es la primera vez que va a actuar sin armas. No me va a hablar sin armas. No, ellos cierto, siempre no, actúan con cascos azules.
Le das el documento, señor
Benítez. Y una cantidad de situaciones, ellos son los que van a llevar la verificación. Yo no imagino a China, a Francia, a Estados Unidos, a Rusia, esclavos de las pretensiones de un guerrillero del tercer mundo. Lo que sí saben es que es el único conflicto que hay en Occidente. Han podido verificar que el proceso se está llevando a cabo tal y cual como es. Por ejemplo, a mí me sorprende un poco lo que dice el doctor Gómez. Por ejemplo, él dice, no, mire, es que ya vimos todo, pero uno se lo encuentra en otros debates a él u otras personas y dice, no, es que todavía no sabemos qué están en La Habana, están en unas cosas escondidas, pero después sí saben finalmente lo que se hizo. Y quisiera ver, pues, sí va a haber justicia, pero justicia restaurativa, no vengativa. Sí va a haber justicia cuando usted negocia, no cuando ha vencido en guerra. Y ellos van a tener que hacer, porque si usted revisa el acuerdo de los 70 y pico de puntos, los 75, no me acuerdo cuánto era, del tema de justicia, Juan Carlos, ahí lo único que todo el tiempo es no repetición, reparación y la verdad. Y también lo dicen muy claramente y lo tienen que entender todos los colombianos, nosotros no los vencimos en guerra. De aquí para adelante es lo que tenemos que medirle a ellos y ellos tendrán que de alguna forma venir a explicar la verdad. Yo no entiendo, por ejemplo, las personas que han sido víctimas en el conflicto rural, porque están dispuestas al perdón. Y otras personas que están en la parte urbana, que nunca han estado bajo el hostigamiento de una guerra, no han tenido que perder un ser vivo cercano, no han tenido que salir de su poco terruño de tierra que tiene, porque esas personas sí están dispuestas realmente a perdonar, o por lo menos empezar otra vez el tema. Entonces, yo quisiera también terminar diciendo de que, un poco en contravía a lo que decía la doctora Marta Lucía Ramírez, que no hay plata para la paz. Pero si mañana empieza la guerra otra vez, sí que hay menos, porque la guerra vale 10 veces más de lo que vale la paz siempre.
Muy bien, 7:29, ya volvemos y seguimos.
Perdón, el debate. Sí, yo sí quiero.
Ya volvemos.
Usted escucha RCN Radio.